Luego se dio cuenta de que yo había nacido ciega y pensó que en la casa grande no me iban a querer así y decidió quedarse conmigo. Ella me crió allá en el monte, mientras Juan Pablo crecía al amparo de la familia Peñalver como su hijo legítimo. Al cabo de los años, ellos volvieron a la hacienda. Juan Pablo me encontró un día en la gruta del manantial. Yo le tuve miedo. Cazaba a los pajaritos y me trató mal la primera vez que me vio. Por muchos días no me atreví a salir porque temía que me hiciera daño el cazador.
¿Él no sabía que eras ciega?
No. Un día me corrió detrás a caballo. Yo me caí y así fue como se enteró. Después, él me buscaba. Nos encontramos en el pueblo, en la iglesia, y me pidió perdón. Nos hicimos amigos y nos volvimos a ver en el monte muchas, muchas veces. Un día me besó. Nos enamoramos. Nos quisimos. Parecía que, pese a todo lo que nos separaba, el destino se había empeñado en unirnos desde el mismo día en que nacimos.
¿Y cuándo fue que descubrió la verdad? Quiero decir, ¿cuándo se supo quién eras tú realmente y quién era él? ¿Cómo fue que sus padres se enteraron?
Mamá sabía que Juan Pablo no era su hijo, pero creía que yo había muerto al nacer. Todo se supo por unos aretes de esmeralda que Chana le diera a Dominga para que guardara el secreto la noche de tormenta. Chana me los vio puestos una vez, pero tuvo miedo y cayó, porque se sentía culpable de que las cosas ocurrieran. Después que Juan Pablo y yo nos casamos, al enterarse Chana de que mi propio padre me había llevado a casa de Marcos Malavé, fue que ella dijo la verdad.
De modo que esa es la historia. Ahora comprendo por qué Juan Pablo se fue de la casa y por qué quiso empezar a trabajar por su cuenta, sin hacer uso de la fortuna que parecía tener a su disposición. ¿Y cómo es que él sigue usando el apellido? Peñalver, me refiero. ¿No desean tus padres que ocupes el lugar que te corresponde? ¿Junto a ellos, como una legítima hija que eres?
Yo no he querido, Jorge. Sería perjudicar socialmente a Juan Pablo. Además, sé que a papá le molestarían los comentarios de la gente al ver su nombre envuelto en habladurías. Casi sería un escándalo. Por otra parte, ¿para qué? Las cosas están bien así. Yo he querido también probarme a mí misma que puedo luchar y salir adelante con mi hijo. Ese es un pequeño orgullo que yo tengo.
Es increíble. Es increíble. Tú, Esmeralda, una Peñalver. Y Juan Pablo, hijo de unos humildes campesinos. Y no le habrá lastimado mucho eso. Lo criaron un poco envanecido de su nombre y posición.
Claro que le dolió enterarse de pronto de que no era quien creyó ser, y que aquellos a quienes amó y respetó como si fueran sus padres no lo eran. Hasta sé que ha querido muchas veces tomar su verdadera personalidad, pero por esos mismos padres no lo hace.
No, en balde. Yo lo veía tan cambiado, tan lleno de amargura.
Lo cambió otra cosa. Tú sabes cuál. Lo sucedido aquella noche espantosa en casa de Marcos Malavé. Aquello que ocurrió y que nos ha separado para siempre, irremediablemente.
Graciela ha quedado muy nerviosa y tía Sara, en vez de calmarla, la pone peor, Chana.
Están en el amplísimo y lujoso comedor de la mansión de los Peñalver. Chana dispone la mesa para la cena, sabiendo que ya don Rogelio solo espera por Blanca en su despacho para comer. Es fresca la noche, y Juan Pablo, tras haber descansado en su departamento, ha regresado allí para acompañar a los que sigue queriendo como a sus propios padres. Y Chana es quien ahora responde a su comentario.
Es que la señora Sara no comprende a Gracielita, hijo. Nunca la ha comprendido. Y creo que nunca la comprenderá.
Ella es muy dominante. Quiere dirigirle la vida a su manera.
Bueno, lo ha hecho. Y hasta ahora Gracielita la ha obedecido en todo.
Y quizás por eso ha sido tan infeliz. Los hijos le deben obediencia a sus padres, sin lugar a dudas. Pero yo diría que hasta cierta edad, y siempre que no se interpongan en su felicidad.
Ay, espera. Sí, creo que ahí llegó mi señora Blanca.
Sí, Chana, sí, ya estoy aquí. ¿Qué hay, hijo?
Te estaba esperando.
No sabía que ibas a venir. ¿Hace mucho rato que estás aquí?
Solo vine de pasada para ver cómo andaban. Ya iba a irme.
Me demoré hablando con Esmeralda, porque me da pena la pobre lo que le pasó.
¿Qué le pasó, mamá?
¿Qué fue? Nada, que se cortó en una rodilla. Verán, estaba organizando el laboratorio del hospital o algo así, y fue a colocar una probeta en un estante alto. Perdió el equilibrio. Se enterró un cristal.
Vaya, ¿y fue mucho?
No sé. Ella dice que no, pero no pude verle la herida porque tiene la rodilla vendada.
¿Quién la atendió?
El médico que estaba en el salón de emergencia en ese momento. Se llama Ortega o algo parecido. En realidad me iba a quedar más tiempo, pero me fui porque le llegó visita.
¿Quién?
El doctor Jorge Liscano, que en cuanto se enteró fue a verla. Y allí los dejé solos.
Bueno, voy a saludar a Coral y a Adrián Lucero en la cocina y después me voy. Con permiso.
Yo juraría que se ha ido a la cocina para que no nos demos cuenta de que está muerto de celos.
¿Cómo estás, Adrián?
Ah, ¿qué hubo, doctor?
Aquí, dándole una vuelta a la familia. ¿Y Coral?
Se estaba bañando para después venir a servir la comida.
¿Te pasa algo, Adrián?
Pues, mire, doctor. Sí. El haber ido al hospital junto a Graciela al enterarme del accidente me ha traído el problemita que don Rogelio se dio cuenta de todo.
Me lo imaginé. ¿Y qué pasó?
Según creo, por lo molesto que lo vi, su intención era despedirme. Pero doña Blanca intercedió a mi favor y lo único que hizo fue echarme una buena reprimenda.
Debe haber sido muy desagradable haber tenido que aguantarle eso, ¿no?
Bueno, en otro tiempo, sí, doctor. Cuando yo tenía la soberbia de pensar que no existían diferencias entre un hombre y otro, como no fueran sus condiciones de carácter y en todo caso su preparación. Cuando fui tan necio como para poner mis ojos en la sobrina del amo y para pensar que aquello podía ser realidad. Lo que pasó entre Graciela y yo me hizo comprender mejor las cosas. Ya recibí mi lección. Ya aprendí a ser humilde y mirar para el frente a mí en vez de para arriba. A darme cuenta que en la vida las cosas son como en la naturaleza. Que nadie tiene la culpa de que una flor sea más bonita que otra. Y que otra tenga un perfume más sabroso que la una. Y que el que trate de cambiar lo que está hecho Lo único que va a sacar es soga para su propio pescuezo.
Es la propia vida la que te ha llevado a sacar esas conclusiones.
Por eso pude aguantar a pie firme todas las cosas que me dijo don Rogelio. Porque en el fondo pensaba que no estaba hablando por hablar, sino porque tenía toda la razón. Como lo suyo con Esmeralda, doctor.
Bueno, Adrián, no puedes establecer un juicio sobre las clases sociales solo porque el amor de Graciela y tú no llegó a concretarse.
Pero en los dos casos, en el suyo y en el mío, se interpuso el orgullo de una gente y su desprecio hacia otra gente, a las que estiman inferiores, sea por problemas sociales o por rostros deformados.
Eso nada hubiera significado si no ocurre el otro.
Ya ve usted. A mí lo que le pasó a usted no me hubiera separado de Graciela. Al contrario. Me hubiera unido más a ella. Ojalá me hubiera querido como Esmeralda lo quiso a usted.
Me quiso. O sea, que ya no me quiere.
Ah, eso es cuestión de ella. Pero como que la veo muy embullada con el doctor Lescano, pienso que ya ni tanto.
Bien, no hablemos más de asuntos que no tienen remedio. En resumen, que te quedas, ¿no?
Sí. Don Rogelio me dejó en el puesto. Eso sí, me advirtió que podía seguir en él, siempre y cuando no me atreviera a mirar siquiera por casualidad a la señorita Peñalver.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de la categoría Digital Songs de Billboard, I Love Me, Me Quiero, de Demi Lovato. Caution, precaución, de la banda de Las Vegas, The Killers. Es la canción rock más descargada del momento. La diva Diana Ross vuelve a las carteleras y asciende al primer lugar de la lista de los temas escuchados en las discotecas con esta nueva versión de su éxito Love Hangover, Resaca de Amor. Sencillo número uno de la tabla Christian Digital Songs de Billboard es Graves to Gardens, de Tumbas a Jardines, del grupo Elevation Worship. Vocalista Jake Owen sube a la cima de la categoría de canciones de música country con mayor difusión en la radio con Homemade, hecho en casa. Blanco de J Balvin llega a ser el éxito latino más escuchado en las emisoras en los Estados Unidos. Pitbull logra otro tema número uno, esta vez acompañado por el dúo israelí Static y Ben-El y la puertorriqueña Cheska. Asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs, su colaboración Súbelo. Y cerramos con el sencillo que lidera el género tropical de Billboard. Es lo último de Prince Royce y se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tener.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.